Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano y el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Urú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filipín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Negalés, la web Radio de Ney Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Mután, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Eca, Radio Casares y Radio Caos. Sed todos y cada uno bienvenidos desde los cuatro puntos cardinales. Comenzamos un programa en el que vamos a hablar especialmente de las relaciones sur-sur, de las relaciones iberoamericanas con África y de Mozambique. Y todo ello a partir de un nexo conector que es Sergio Villaseñor Salinas, un compañero que lleva más de un decenio trabajando en África, especialmente en Mozambique. Él es un padre blanco y nos va a hablar, él es mexicano, y nos va a hablar especialmente de las relaciones de este país, de México, con la afrodescendencia, con el mercado sureño, es decir, las relaciones comerciales con el continente africano y también, ¿por qué no?, también con el cono sur americano. Y especialmente nos va a hablar de nuestro querido Mozambique. Esto será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que permaneced con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos vosotros Africanía. Sed pues bienvenidos, aquí comienza y esto es Africanía.
Lazy Simba Sam, the son of Kenawa, me, I'm getting a kiss. damos la bienvenida al programa de Africanía.
¡Chabana! ¡House Namateca!
Ven a Gaztambide de 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y
Llegamos en Africanía al tiempo de información con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Uganda. El nuevo primer ministro de Uganda, Ruhakana Rugunda, rechaza hablar de ruptura entre Museveni y Amama Mbabazi. El nuevo ministro de Uganda, primer ministro Ruhakana Rugunda, ha rechazado hablar de una ruptura entre el presidente Yoweri Museveni y el anterior primer ministro Amama Mbabazi, sustituido el pasado viernes 19 de septiembre por el doctor Rugunda, que ocupaba la cartera de Sanidad anteriormente. Mbabazi, que antes disfrutaba de una relación cordial con el presidente Museveni, es ahora visto por muchos como un rival potencial para las elecciones presidenciales de Uganda en 2016, razón por la que los analistas creen que cayó en desgracia con Museveni. El presidente ugandés ha acusado a Mbabazi de tomar decisiones clave en el movimiento de resistencia nacional, el partido político gobernante de Uganda, sin consultarle. Sin embargo, parece que también el nuevo primer ministro se postula para ocupar en un futuro la presidencia del país. Y así parece que lo avala su discurso, en el que Rugunda, en el acto de nombramiento como primer ministro, agradeció tanto al presidente Museveni por darle la responsabilidad como al anterior ex primer ministro Ndugu Amana Mbabazi por realizar un buen trabajo como primer ministro. Nos trasladamos ahora hasta la vecina Sudán. El Ministerio de Petróleo de Sudán firmó el domingo unos contratos de exploración de petróleo con tres compañías petroleras, incluyendo la Compañía Estatal de Petróleo de Canadá y la nigeriana Express Petroleum and Gas, para trabajar en Al Rawat. El gran bloque 26 o campo de Al Rawat está localizado principalmente en el estado del Nilo Blanco, pero otras partes están en los estados de Sennar y el norte de Kordofán. El yacimiento se encuentra cerca de la tubería que conecta el yacimiento de Adarail en Sudán del Sur a Port Sudán. Las actividades de explotación en este bloque incluyen petróleo y gas. Esto es parte de los esfuerzos del gobierno para incrementar la producción diaria del país en 200.000 barriles. Y hablamos ahora de Sáhara Occidental. El ministro de Asuntos Exteriores saharauis, el señor Mohamed Salem Ultsalek, ha afirmado este domingo en la capital argelina Argel que es inconcebible que la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, pase de ser una misión de paz a convertirse en patrocinador de la ocupación. El jefe de la diplomacia saharaui declaró durante una conferencia de prensa que la credibilidad de las Naciones Unidas está en juego sobre un tema considerado como la esencia misma de su existencia, a saber, el derecho de los pueblos a la libre determinación. En este sentido, dijo que el Polisario condena enérgicamente la complicidad que disfruta el ocupante marroquí en el Consejo de Seguridad y, en particular, el grupo de cinco amigos de la Secretaría General. Angola es el país de habla portuguesa con la mayor tasa estimada de mortalidad en niños menores de 5 años y en el que fue menor la tasa de reducción anual entre 1990 y 2013, según un informe de la UNICEF. De acuerdo con este informe titulado Compromiso con la supervivencia infantil, una promesa renovada, en 2013 Angola tuvo tasa de mortalidad estimada de niños de menores de 5 años de 167 probabilidad de muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Mientras que para Brasil, el mejor de los países de habla portuguesa, con excepción de Portugal, la tasa estimada fue de 14. En orden ascendente, el segundo mejor país de habla portuguesa fue Cabo Verde, con 26 muertes probables por cada 1.000 habitantes, seguido de Santo Tomé y Príncipe con 51, Timor Oriental con 55, Mozambique con 87 muertes probables. Guinea Ecuatorial, miembro de la comunidad de países de idioma portugués desde julio de este año, con 96, y el último fue Guinea-Bissau con 124. En cuanto a la tasa de reducción anual entre 1900 y 2013, Angola tiene la tasa más baja entre los países de habla portuguesa, con un 1,3%, y la mayor correspondiente a Brasil, con el 6,5%. Señales de recuperación de la agricultura en Zimbabue después de años de crisis. Se estima que hay un excedente de producción de cereales, más de 250.000 toneladas por primera vez desde el año 2000, en que el presidente Robert Mugabe dio inicio al controvertido programa de confiscación y redistribución de las tierras. Así lo expresa el informe anual del Comité de Verificación de Vulnerabilidad de Zimbabue, entidad conformada por el Ministerio de Agricultura del país y el Programa Alimentario Mundial de las Naciones Unidas, más conocido como el PAN. Los datos fueron obtenidos por medio de una investigación que abarcó más de 10.000 núcleos familiares. También los productores de tabaco, otro importante recurso agrario del país, tendrían este año, según las previsiones, la cosecha más abundante desde el año 2000. Las consecuencias positivas para la población deberían ser inmediatamente evidentes. El número de personas que necesitan de ayuda alimentaria para sobrevivir tendría que bajar de 2,2 millones de personas del año pasado a 565.000. Esta cifra representa, sin embargo, alrededor del 6% de la población. Ya hablamos ahora de la diáspora africana, más concretamente la diáspora senegalesa. Según el administrador del Fondo de Apoyo a la Inversión de los Senegaleses, Sori Kaba, los senegaleses que viven en el extranjero envían anualmente a sus familias alrededor de 1.000 millones de euros. En una entrevista publicada el miércoles por el periódico The Observer, el señor Kaba comentaba que si se optimizaran de forma correcta estos más de 1.000 millones de euros, no sería necesario solicitar ayuda al Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional. Esta cantidad contempla solamente los envíos realizados a través de los canales oficiales. El Banco Central de los Estados de África Occidental calcula que las cantidades que son enviadas a través de canales no oficiales son prácticamente iguales a las de los canales oficiales, lo que representa un importe superior al presupuesto global de Senegal. Nigeria se ha convertido en el mayor mercado de Internet en el continente africano. La ministra nigeriana de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Omobola Johnson, declaró en el Consejo Nacional de Tecnología que el país se ha convertido en el mayor mercado de Internet en el continente con más de 121 millones de abonados. Nigeria aumentó más de un 86% en comparación con los 114 millones alcanzados en 2011 y los 95 millones en 2010. Con estas cifras, Nigeria detenta casi el 30% de los usuarios de Internet en el continente africano. En referencia al uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de la administración pública, la ministra informó que, de acuerdo con el último ranking de países, según el índice de gobernabilidad de las Naciones Unidas, Nigeria ha ganado 21 lugares para llegar a la posición 141.
Aynen tamam mı yadır koyun kulan tan tan salaye Zumaye 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 Zomiye zumaye 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 Aynen tamam mı yadır koyun kulan tan tan salaye Zomiye kagro banga tu Zomiye banga tu tu Zomiye hangi doğal Zomiye de sordu sara Zomiye yesin diyor masa Zomiye Would come in the sun Zumaye, 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 zumaye,
es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en el tiempo de charla, en el tiempo de entrevista, y qué mejor que empezar esta nueva temporada. Estamos ya terminando este verano, miramos hacia el otoño, empezamos un nuevo año académico y lo hacemos junto con un compañero de la Fundación Sur. Él está trabajando en Roma, él es un padre blanco, se llama Sergio Villaseñor Salinas, y igual que otro padre blanco que tuvimos hace relativamente poco, viene de México. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, estoy contento de estar por aquí.
En México siempre se ha negado la africanidad, de eso ya hemos hablado. ¿Cuál es la realidad contemporánea de África en México?
Creo que África todavía es bastante desconocido en México y, como lo has mencionado, se niega. Por un lado, hemos tenido todo un tiempo, una época en el que México se quiere descubrir más mestizo, una división que ha existido entre la población blanca y la población mestiza y la población india. Y creo que lo que es todo lo que sería africano se ha dejado relegado, y realmente ahora últimamente se ha comenzado a quererle dar un poco más de importancia y a descubrir, sobre todo en esas zonas de Veracruz, de Guerrero, donde los primeros, los primeros esclavos llegaron. Pero poco a poco se descubre eso, muy lentamente, pero son las propias comunidades que reivindican su identidad y que se reconocen como descendientes africanos, pero también con una identidad mexicana.
En Colombia tenemos el movimiento Cimarrón, que nace en el Chocó, que tiene a un líder político que se quiere presentar a las presidenciales. Bueno, y tenemos a senadores que se mueven en defensa de los movimientos afrodescendientes. En Honduras, por ejemplo, entrevistábamos también a un ministro de las etnias, digamos, entre ellas las afrodescendientes. ¿Cómo está esta cuestión a nivel político en México?
Pues podemos decir que a nivel político no hay ningún impacto, ¿no? Creo que poco a poco, como decía, lo que se quiere dar es una mayor presencia a los indígenas en la cuestión política, y también digamos que toda esa segregación que se da todavía de los indígenas, pero un impacto político de la presencia africana en México no se tiene. Podemos decir que es el continente desconocido, que da miedo, que está lejos y que pues hay mucha ignorancia en ese aspecto todavía.
Me imagino que desde los movimientos zapatistas, todo el movimiento indigenista ha salido a la palestra. Ahora mismo no hay hueco para hablar de otra cosa.
Se ha perdido ahora con, vamos a decir, en el que el subcomandante Marcos ha declarado pues que ya se retira. Creo que eso se ha dejado de un lado, pero por otro lado creo que la cuestión indigenista en México todavía tiene pues mucho para tratarle y para redescubrir toda esa identidad. Por un lado, económica primero, donde las comunidades más pobres en México pues son los indígenas, con toda una cultura riquísima, pero que se le ha dejado relegado en esa parte, ¿no? Creo. Y por otro lado, pues me imagino que esas comunidades que han sido apartadas de toda la parte social y económica en un país como México, que es inmenso, pues todo eso tiene todavía que resurgir de una manera más fuerte, ¿no?
Además, se dan algunas paradojas, como que sois uno de los territorios de Iberoamérica con mayor presencia de asociaciones pro-saharauis, por ejemplo. Es decir, por una parte no hay una presencia africana, pero por otra parte sí os preocupa por lo menos ciertos sectores de África.
Sí, me imagino que en México lo que más el impacto que África tendría es en las nuevas, vamos a decir, en estos el comercio que se hace internacional, donde poco a poco pues México se abre hacia otros países. Hemos tenido durante mucho tiempo una dependencia y que se tiene comercial muy grande con Estados Unidos, pero poco a poco se abre hacia otros continentes, y entre ellos pues el continente africano, pero podemos decir todavía muy pobre en ese aspecto, ¿no?
En ese sentido que tú hablas, precisamente Argentina, Brasil, Venezuela, han logrado un comercio bastante rico, ha ido muy bien, dan unas cifras de riqueza bastante altas y superiores a lo que se esperaba, mucho más de lo que le gustaría a los Estados Unidos, seguramente. México ha sido muy fiel a los acuerdos con Estados Unidos y en esa comparación de cifras, precisamente México sale perdiendo.
Creo que desde el 95 que México ha firmado el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, pues vamos a decir macroeconómicamente, México, pues sí, las cifras, los números son interesantes, pero no se ve todavía, no se siente en la población, y hay una población pues grande de pobres todavía. Por otro lado, es un círculo vicioso lo que tenemos, ¿no? Una dependencia de comercio, de una economía con nuestro vecino. Nuestro próximo vecino, claro, ahí, los Estados Unidos. Poco a poco, con Asia, se tiene comercio que va creciendo. Y sobre todo México ha sido uno de los el primer país que ha firmado un acuerdo económico con la Comunidad Europea. Entonces, poco a poco se abre hacia otros continentes, hacia otros mundos. Pero todavía con una grande dependencia hacia los Estados Unidos, y como has dicho, pues yo creo que el que sale perjudicado en este caso es México.
Luego, porque precisamente estos países, como son Brasil, como son Argentina, como son Venezuela, han incrementado mucho el comercio sur-sur, esto es algo que le interesa muchísimo al continente africano, y han empezado a encontrar unos socios muy interesantes, por ejemplo, en la República Sudafricana.
Exacto. Creo que México siempre se le ha criticado desde América Latina de estar muy ligado con la economía norteamericana, Canadá y sobre todo Estados Unidos, y se le ha criticado de estar siempre, vamos a decir, en este lado, ¿no? Se han intentado de hacer acuerdos económicos, pero geográficamente, pues por un lado estamos cercanos y pertenecemos a América del Norte.
Sois Norteamérica,
exacto.
Claro.
Pero por otro lado, claro que México siempre ha tenido esa tendencia de dependencia y de estar muy, muy ligado a todo lo que es el norte, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y Canadá.
Vamos a hablar más de África cuando se te aparece por la mente la idea de ir a trabajar a África.
Pues como decía, realmente África es un continente desconocido, todavía bastante desconocido en México, pero a lo que a mí concierne, bueno, yo quería ser misionero y el hecho de salir de México, que fuese Asia, que fuese América Latina, el resto de América Latina, pues no había, vamos a decir, grande diferencia. Descubrí África en el encuentro con dos padres blancos que fueron a mi región en Baja California Sur y que hablaron de África. De hecho, un compañero español y un compañero canadiense que estuvieron por ahí, y hablando de África, pues sentí que ese continente o esa región o sería para mí desconocida por una parte, pero por otro algo que yo anhelaba sin saberlo, ¿no?
De hecho, después de un periodo de formación en tu tierra natal, te envían para África. No sé si te dejan elegir, acabas en Mozambique, no sé si te dejan elegir, te dan varias opciones o te dicen tienes que ir allí.
Sí, de hecho, para mí ir a África, pues como decía, no le conocía, entonces cualquier país podría haber ido. Pero el Mozambique, yo lo pedí al Mozambique, y la razón principal es porque pues estaban en guerra. Entonces escuchaba a Mozambique la guerra, la necesidad que tenían de pues misioneros. Entonces fue una de las motivaciones, se puede decir extraña, pero fue la primera motivación, ¿no? Por la guerra.
Tu compañero Oscar Padilla, que va destinado a Ghana, se encuentra, por tanto, una cultura y un lenguaje absolutamente diferente. Sin embargo, tú vas hacia Mozambique, un país que tiene una herencia cultural portuguesa, una herencia cultural íbera. ¿Cómo es esa aclimatación a la cultura?
Exacto. Mi primer contacto, vamos a decir, es con la lengua portuguesa, que es la lengua oficial del Mozambique.
Chapurrearla es fácil, hablarla bien es difícil.
Exacto.
Pero
y entonces siempre había escuchado que el portugués sería fácil para un latinoamericano, pero en realidad no es así. No es tan fácil porque pues siempre se cree que es fácil y se cometen errores y se cree y se mezcla con el español. Entonces he pasado 3 meses en Portugal estudiando bastante fuerte, y se llega al Mozambique y te das cuenta que la gente en las ciudades pues tiene un buen portugués y que hablan bien el portugués, pero en cuanto sales de las ciudades pues te encuentras con otra realidad africana, con una realidad, con una cultura, con unas lenguas desconocidas, con toda una cosmología que no era la mía. Y ahí hay que comenzar a aprender desde cero, como los niños, a admirarte de lo que ves, de lo que escuchas y de la gente y de las lenguas africanas, ¿no?
Porque Maputo se habla de que es como un país dentro de otro país. Hay un Mozambique que es Maputo, una gran ciudad con todos sus barrios alrededor y toda una zona de influencia. Y cuando sales de allí te dicen, es como si entraras en otro Mozambique, no tiene nada que ver.
Exacto. Tienes las ciudades, creo que en ese aspecto las ciudades mozambiqueñas pues estaban muy bien organizadas y Maputo pues era la capital africana, modelo en los años 60, ¿no? Pero cuando sales de esas ciudades bien organizadas, te das cuenta que hay lugares donde pues los niños o las personas nunca vieron un coche, donde la gente como medio de transporte pues a lo máximo lo que tienen es una bicicleta, ¿no?
Tú vas hacia la zona de Beira, que está a ¿cuántos kilómetros de Maputo?
Pues serán mil kilómetros más o menos.
Hay que decir que no es un lugar feo para nada, dicen que es uno de los grandes paraísos de la tierra, que es uno de los sitios más bonitos y, por ejemplo, zonas cercanas como Inhambane, con una de las bahías más bonitas de toda la tierra, una zona preciosa, me imagino, para empezar a trabajar. Ahora, eso sí, las crecidas de los ríos son crecidas anuales, crean destrozos grandes, además de toda la enfermedad palúdica que viene anexada, digamos, con esas crecidas. ¿Cómo es esa vida natural allí?
Pues es verdad que el Mozambique es un paraíso. Tienes playas, tienes lugares salvajes todavía, donde vamos salvajes en el aspecto de vírgenes, ¿no? Donde se ve la belleza del país. Pero una de las cosas que me impactó es de llegar a un país destruido. Las estructuras, los edificios, las ciudades, pues destruidas, ¿verdad? Por la guerra. Entonces había mucho trabajo de reconstrucción, no solamente material, sino en los corazones, en las personas que habían sufrido y que habían sido traumatizadas por estos años de una guerra de independencia, pero después una guerra civil. Y después tienes pues todas esas zonas difíciles de acceso donde en una de las misiones donde estuve, de 300 kilómetros entre Beira y la misión donde estaba, pues te podías pasar una semana para en la carretera para hacer 300 kilómetros, por las crecidas, por las lluvias, por las condiciones de las carreteras.
¿Cuáles son las situaciones más complicadas que vives allí?
Creo que una de las situaciones más difíciles es, pues es eso, los medios de transporte, donde la gente, Mozambique desde el punto de vista fértil, pues es muy rico. Y las personas, pues por esos medios de transporte, por la mala calidad de las carreteras, pues no pueden vender sus productos. La mayoría de esas personas pues son agricultores. Por un lado eso, por otro lado las enfermedades. Las enfermedades, la gente pues puede morir tan fácilmente de una malaria y sobre todo la mortalidad infantil pues es muy, muy alta. Y por otro lado pues el analfabetismo, ¿no? En todas esas zonas por ahí donde pues al principio los misioneros de África o los padres blancos en toda esa zona pues intentamos, mis compañeros antiguamente intentaron de dar acceso a las personas en la educación, pero pues todo eso fue destruido durante la guerra y pues eso yo creo que es una de las, bueno, de los grandes problemas que el Mozambique tiene ahora, considerado uno de los países más pobres con muchas riquezas naturales, ¿no?
Pues hasta aquí hemos llegado en esta charla, en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana convertimos a Africanía y que hemos compartido este paseo con Sergio Villaseñor Salinas, un misionero de África, mexicano, trabajando 12 años en Mozambique y al que me gustaría aquí sacar la promesa que va a compartir con nosotros el próximo programa y que vamos a seguir hablando de África aquí en Africanía.
Muchas gracias y es un placer el haber estado aquí y con gusto nos veremos en el próximo programa.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
coisa já muda. Nada que está aqui de beijo, amizade hoje tem. É só pra quem que pode mais. Fala de uma pobreza e lixo, e que o rapaz pública tem coração. Cabo e comércio de mundo. Vem, vem, perto de mim. Hoje tudo coisa já muda. Nada que está aqui de beijo, amizade hoje tem. Uma pobreza é lixo, e que o rapaz pobre cá tem coração. Cabo Ubi, com berço de mundo. Vem, vem perto de mim. Ouvindo flabunha segredo, o beijinho tá na minha ragaz. Babuchim que calor vinha peito, puta gritando alegre.
Oh que sabor, oh que sabor, oh que sabor.
Pobre sem aquele lixo não, que o rapaz pobre tem coração rico que sabe amar.
Oh que sabor, oh que sabor, oh que sabor.
Pobre sem aquele lixo não, e o rapaz pobre tem coração rico que sabe amar. Uhum!
Oh que sabor, oh que sabor.
Oh que sabor.
Coração rico
que sabe amar.
Oh que sabor, oh que sabor.
Oh que sabor.
Coração rico
que sabe amar.
Oh que sabor, oh que sabor.
Oh que sabor.
Coração rico
que sabe amar.
Oh que sabor, oh que sabor.
Oh que sabor.
Coração rico.
Sabura,
coração rico
que sabe amar.
Oh que sabura, oh que sabura.
Oh que sabura,
coração rico
que sabe amar.
Oh que sabura, oh que sabura.
Oh que sabura,
coração rico
que sabe amar.
Oh que sabura, oh que sabura.
Oh que sabura,
coração rico
que sabe amar.
Diwana di pema ndokina ai wi edo le tonge le nam nende na otukwe wa ubi wenge se to piele sunga nyolo sunjale
kwana te na kusango kwana te mine
kwendo
sunga na be
Esto que estamos escuchando es un encuentro de músicas lusófonas, mejor dicho, un reencuentro en la casa de Artem, una obra producida por el guineano de Bissau, Ramiro Naka, y aquí le estamos escuchando en este tema en Baluta, acompañado por Pache Derim. Y así damos paso a las actividades que van a tener lugar en los próximos días en esta agenda de Africanía. Empezamos por la tercera edición del Festival de Cine Itinerante Sur-Sur de Guinea Ecuatorial, que va a tener lugar los días 22 al 28 de septiembre en Bata, en la isla de Bioko. Organizado por el Centro Cultural Ecuatoguineano, el Centro Cultural de Expresión Francesa y los Centros Culturales de España en Guinea Ecuatorial, AECI. Campus África, del 26 de septiembre al 10 de octubre en La Laguna, en Tenerife, en la Universidad de La Laguna. Organizado por la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales, tendrá lugar en la ciudad tinerfeña de La Laguna entre los días 26 de septiembre al 10 de octubre. El Campus África tiene el objetivo de crear un foro de reflexión especializado sobre los retos sanitarios, medioambientales, socioeconómicos, políticos, éticos y culturales del continente africano en el marco del proceso globalizador actual. El próximo 26 de septiembre, en el Centro Cultural La Corrala, en la calle Carlos Arniches número 3 de Madrid, presentación de Leña, habla el verso saharaui, primer premio FISAHARA. Chapar África, talleres infantiles en el Palacio de Santa Cruz, el próximo 26 de septiembre en Valladolid. Organizado por la Fundación Jiménez Arellano, en el Palacio de Santa Cruz, en la Plaza de Santa Cruz, número 8 de Valladolid. Presentación del libro Cuando todos se van, ellos se quedan, misioneros en zona de conflicto, el próximo 30 de septiembre en la calle Juan Bravo número 13 en el Colegio Jesús María. Organizado por el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Sur, se desarrollará en 6 módulos un seminario titulado Formas actuales de esclavitud en África subsahariana, realidad, causa y alternativa de transformación. Coordinadores: Isabel Pascual Sastre, profesora de Historia de África, y Lázaro Agustín Cesola, director general de la Fundación Sur, en lugar en el Salón de Grados del edificio departamental de la Universidad Rey Juan Carlos en el campus de Vicálvaro. Formas actuales de esclavitud en África subsahariana, realidad, causas y alternativas de transformación, del 2 de octubre al 1 de diciembre. Más información en la Fundación Sur, 91 544 1818, o correo @africafundacion.org. Jornada de homenaje al teólogo africano Jean-Marc Ela, el próximo 27 de septiembre en la sede de Mundo Negro, en la calle Arturo Soria número 101, de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el próximo 27 de septiembre en la calle Arturo Soria número 101. Thank you. si alguien a estas alturas y después de escuchar Africanías se seguía preguntando a qué suena el Gumbep, pues yo creo que ha tenido un ejemplo paradigmático. Pues sí, esto era el Gumbe, esta rumba con sabor lusófono que nos ha traído Ramiro Naka y Pache Derima, y que así nos ha llevado al final de este camino por las cálidas costas africanas que cada semana se convierte para todos nosotros africanías. Muchísimas gracias a Sergio Villaseñor Salinas por estar aquí con nosotros, sobre todo por habernos prometido que va a estar aquí con nosotros en el próximo programa, por hablarnos de las relaciones México-africanas, por las relaciones iberoamericanas con el continente africano y por empezar a introducirnos en lo que vamos a seguir profundizando en el próximo programa, que es en nuestro querido Mozambique. Pues muchas gracias a Sergio y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.